Tarde a las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La huelga de transportistas está haciendo mella en la distribución de algunos alimentos y de algunas bebidas. Los sindicatos, por su parte, los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, han anunciado movilizaciones, pero mira por dónde se abstienen de criticar al gobierno. Suerte que tiene Sánchez. Las primeras estimaciones apuntan que la subida de la gasolina, el gas y la electricidad va a suponer este mes pagar 170 euros más. Eso suponen 3 días de trabajo para un español medio. Esto en realidad, los que tenemos cierta edad, ya lo hemos vivido.
Ahorro es un tema que interesa a todos. Otsen le ofrece algunos consejos para lavar la vajilla y ahorrar energía. En el lavavajillas caben 140 piezas, llénelo a tope.
Ahorrar. En los años 70 hubo una crisis parecida a esta. Después de la guerra árabe-israelí del Yom Kippur, los países productores de petróleo cerraron el grifo. El precio del crudo se disparó y a finales de los años 70 la inflación estaba en el 25%. Recordamos en aquella década que, bueno, muchas calles tenían poca iluminación y había días en los que muchas casas no se ponía la calefacción. El mensaje que daba entonces el gobierno o los gobiernos era que había que ahorrar y ahorrar energía no es tan fácil como parece. Ahora casi todos lo que pedimos es que el gobierno haga algo para conseguir rebajar esa factura. El lunes Sánchez prometió bajada de IVA de la gasolina, pero a final de mes, después del Consejo Europeo. Bolaños, el ministro de Presidencia, este miércoles ha anunciado que haya acuerdo o no haya acuerdo en el Consejo Europeo, habrá bajada de los precios.
Apostar por una bajada que sea inmediata y que sea sencilla. Vamos a trabajar que ese consenso agrupe a los socios de la Unión Europea. Y si no lo es, el Gobierno de España adoptará medidas.
Vamos a ver, ministro, la bajada no es inmediata, porque es a final de mes. Y si el Gobierno está decidido a hacer una bajada, diga lo que diga Europa, o se pongan o no se pongan de acuerdo, pues razón de más para hacer ya esa bajada. El ministro no ha hablado de rebaja del IVA, como si habló Sánchez. La ministra de Hacienda, Montero, hoy se ha mostrado más partidaria de otra fórmula. En vez de bajar los impuestos, dar ayudas.
Hay algunos países que han optado fundamentalmente por las ayudas.
Vamos a ver, esto no es nuevo. De hecho, el gobierno ya aprobó el año pasado ayudas para los consumidores más vulnerables. Esto es seleccionar las ayudas, no hacerlas a todo el mundo porque no bajas el IVA y haces algo más quirúrgico. Esperemos que si esta es la fórmula, pues funcione mejor que el ingreso mínimo vital, que ha funcionado mal por la falta de agilidad de la administración. Claro, la ministra ha hablado como si las ayudas se excluyeran o las ayudas excluyeran a la bajada de impuestos, pero cuando miras a los países de nuestro entorno están haciendo las dos cosas, ayudas y bajada de impuestos. Los franceses, por ejemplo, que ganan menos de 2.000 euros al mes, se benefician de una ayuda de 100 euros. Italia ha dado ayudas millonarias y también ha bajado impuestos, con lo cual las dos medidas son compatibles. Otra cosa es que, claro, la bajada de impuestos tiene consecuencias complicadas porque aumenta el déficit. Ya vivimos esto y en aquella crisis, la de los años 70, se tardó mucho en reaccionar. Hubo que esperar al 77 para que la recién estrenada democracia y los recién legalizados partidos políticos se pusieron de acuerdo los partidos políticos de izquierda, de derecha, de centro y también los sindicatos.
Estamos todos de acuerdo en el texto que se ha repartido, procedemos entonces a la firma.
Es la voz de Suárez anunciando la firma de aquellos pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa eran duros. Flexibilizaban el despido, devaluaban la peseta, limitaban las subidas salariales. Algo así haría falta. Hoy parte del gobierno se ha reunido con una delegación del PP, pero el PP dice que en realidad no han puesto nada encima de la mesa, que no han concretado medidas.
No se han cubierto las expectativas que teníamos en relación a la necesidad de la inmediatez y la concreción de medidas.
Vamos a ver, para esta era Cuca Gamarra. Para llegar a un acuerdo hay que apartarse un poquito de los periodistas y ponerse a negociar en serio. A ver si esto va a ser como todos los pactos de Sánchez, que primero él lo diseña y después dice a todo el mundo que lo suscriba. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y continúa a esta hora la reunión de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, con el Comité Nacional de Transporte por Carretera para fijar un paquete de medidas para hacer frente al fuerte incremento del precio de los carburantes. Mientras, se suceden los anuncios de industrias que paran su actividad después de 3 días de paro de la Plataforma en Defensa del Transporte por Carretera, que es minoritaria en el sector, pero que está complicando mucho las cosas. Marta Ruiz.
De hecho, la industria de la aceituna de mesa acaba de comunicar que el viernes para la actividad por problemas de abastecimiento y la imposibilidad de dar salida al producto. Y a partir de mañana el cese será una realidad en la industria láctea. Luis Calabozo es director general de la Federación Nacional de Industrias Lácteas.
Posibilidad de seguir recepcionando leche, están los silos llenos de materia prima. Por la imposibilidad de transformarla, no se pueden recibir ni envases, ni embalajes, ni todos aquellos materiales necesarios para la elaboración. Y finalmente, porque tampoco hay salida de los almacenes, no se puede salir con los productos terminados, la leche de consumo, los distintos quesos o yogures. Ya ha llegado a su límite y no puede seguir trabajando.
El impacto para los ganaderos y consumidores puede ser grave. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, reunida a esta hora con el Comité Nacional del Transporte, la patronal mayoritaria, que no secunda este paro, ha dicho en un receso que se va a actuar con contundencia para que se permita trabajar a quien quiera hacerlo.
Y la posibilidad de un principio de acuerdo entre Rusia y Ucrania tranquiliza los mercados. El petróleo baja de los $100 por barril. Está a punto de recuperar los niveles que tenía antes de la invasión de Ucrania hace 3 semanas. Fernando Mañueco.
Parece que van por buen camino las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Se están produciendo avances significativos y ambas partes creen que es posible llegar a un acuerdo. Los mercados agradecen estas buenas noticias. La bolsa está a punto de recuperar los niveles que tenía antes de la invasión, mientras el petróleo se encuentra tan solo $5 por encima del precio que marcaba el pasado 23 de febrero. Hoy el barril de crudo del Mar del Norte cotiza a $99. Hace 10 días llegó a negociarse a 140. Se ha abaratado, por tanto, un 30%. El precio medio de los carburantes ha bajado ligeramente en las últimas horas. Un litro de gasolina sin plomo de 95 se paga a 1,85 euros de media. En algunas estaciones de servicio alcanza los 2 euros frente al euro con 10 céntimos que costaba hace menos de un año.
Y contamos que miles de refugiados ucranianos corren el riesgo de convertirse en víctimas de la trata, la explotación sexual y el abuso a medida que aumenta el número de personas que abandonan el país, que abandonan Ucrania debido a la guerra, según alerta la Organización Internacional para las Migraciones. Por el momento son más de 3 millones de personas las que han salido de Ucrania. Y el Vaticano convoca en San Pedro a todo el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede para rezar por la paz en Ucrania. El secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha pedido durante la homilía que cesen las armas, recordando que Dios está con quienes trabajan por la paz. Corresponsal Eva Fernández.
La diplomacia vaticana continúa moviendo hilos de forma incansable ante los embajadores de Rusia y Ucrania que estaban presentes. El cardenal Parolin ha reiterado el último mensaje del Papa. No se trata de una operación militar, sino de una guerra que siembra muerte, destrucción y miseria.
Ci rivolgiamo a Dio con il cuore straziato
per... Nos dirigimos a Dios con el corazón encogido por todo lo que sucede en Ucrania, pidiendo junto al Papa Francisco que paren las armas. Dios está con los que trabajan por la paz y no buscan la violencia. Y recemos al Príncipe de la Paz para que aleje nuestro corazón de la iniquidad y lo oriente hacia el bien.
Oriéntalo verso el bene.
Hoy mismo el Papa ha hablado con el líder ortodoxo ruso, el patriarca Kirill, un paso más para conseguir la paz.
Y hoy es el día del Villarreal en la Champions. Luis Munilla.
El Villarreal busca meterse en los cuartos de final de la Liga de Campeones 13 años después y acompañar a Real Madrid y Atlético de Madrid en el sorteo del viernes. Juega esta noche en Turín ante la Juventus después del empate a 1 de la ida. Juan Igual.
A las 7:20 Munilla sale el autobús del Villarreal rumbo al estadio. Lo que todavía no sabemos es si Gerard Moreno, la estrella del Villarreal, podrá ser titular tras estar un mes sin jugar por problemas en el solio. En la Juve, Allegri recupera a Dybala y Chiellini, aunque parece que tampoco van a ser titulares. A las 9 se juega el pase el Villarreal a los cuartos de final en el Juventus Stadium. Pita el polaco Marciniak.
Informa Juan Igual desde Turín. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30, también con el Lille Chelsea, que viene con ventaja 2-0 de la ida para el conjunto inglés. Y mañana la Europa League, con el Betis, con el Sevilla Sevilla y con el Fútbol Club Barcelona. Acaba de hablar Xavi Hernández en Estambul sobre el Galatasaray-Barça de mañana, que llega con el empate a cero de la ida.
Estamos en la misma situación que el día del Nápoles y ahí salimos muy fortalecidos. Entonces es otra oportunidad para pasar de ronda, para llegar a cuartos. Esto es Europa, ¿no? Nadie te va a regalar nada y Galatasaray no te regaló nada en el partido de ida y mañana menos. Pues bueno, gestionar la presión con naturalidad.
En la Liga CB hoy tenemos un Baskonia Fútbol Club Barcelona a las 9 y en Indian Wells juega Rafa Nadal en octavos de final, también a esa misma hora, en torno a las 9, contra el estadounidense Opelka. Carlos Alcaraz lo hace esta madrugada ante el francés Monfils.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 14 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. La calima sigue sobrevolando el cielo de la región, dificultando la visibilidad y también la respiración. La calidad del aire ha mejorado, aunque sigue siendo mala. Mañana este polvo en suspensión va a seguir presente, aunque la previsión es que vaya cada vez a menos. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A1 en Las Tablas y en la A2 en Torrejón, y de salida en la A3 en Rivas y en la A5 en Móstoles. Complicada sigue también la M40 en Coslada, en sentido carretera de Valencia. Además, acabamos de conocer que dos personas, un hombre de 23 años y una mujer de 72, ha muerto tras chocar frontalmente sus dos coches en la M501. Ha ocurrido sobre las 3 de la tarde en el término de Chapinería. Uno de los dos vehículos circulaba en dirección contraria. Ambos iban ocupados solo por sus dos conductores. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Veces que, sin saber por qué, nuestros caminos van en contra de los consejos de nuestras personas más queridas. Le habían dicho, jamás pongas dos o tres cosas juntas en una vitrina porque acaban criando. Por cierto, esto está muy bien visto, ¿eh? Bueno, pues no hizo caso, ¿eh? Y de las primeras dos o tres primeras cámaras que compró, ha surgido la mayor colección de cámaras subacuáticas del mundo. Algunas tienen un valor incalculable y otras tienen toda una historia detrás. Bueno, son todo un legado sentimental que su propietario, que se llama Andrés, no quiere que se pierda. Bueno, esta es la historia que nos trae hoy Javi Nieves. Bueno, hay mucha más historia detrás, de todas formas. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué te ha llamado la atención de la historia de Andrés?
Bueno, la colección de cámaras que tiene este hombre es su pasión por el buceo, para empezar, porque ya con 4 años él empezó a bucear y hacía sus primeras inmersiones en Menorca.
Con cuatro años. Es que es alucinante, ¿no?
Yo lo que creo es que le lanzaban y no salía a flote.
Y entonces, pues, buceaba, pues ¿no?
Claro. Exactamente. Bueno, pues se aficiona a la pesca submarina y se aficiona a fotografiar y a filmar, pues, todo lo que no se ve en la superficie y está bajo el mar. Él es médico torrino, pero aunque trabaja en la clínica familiar desde 2007, pues se ha iniciado en esta aventura que inició uno de sus héroes, el biólogo marino Jacques Cousteau. Todos nos hemos dormido una buena siesta con un documental.
Oye,
de Jacques Cousteau de
fondo. ¿Te lo has dormido tú? Porque a mí
yo
me encantaba.
Muchísimas. Con Rafael Taibo de fondo. Bueno, y me quedaba dormidísimo.
Pues a mí me encantaba Jacques Cousteau.
Me encantaba, sí, pero.
Pero te quedabas dormido, Claro. Bueno.
Bueno, él empieza comprando las cámaras Nikon y luego pues va buscando y sigue con las demás hasta llegar a tener 2.000, Pilar, 2.000 cámaras subacuáticas aproximadamente, desde las analógicas que tiene hasta que ha llegado ya el mundo digital. Lo que más le gustaría es que esas estanterías de metal que decías tú, pues que se expongan en un museo y que todo el mundo pueda ver y conocer la historia, porque además tiene material que incluye pósters, tarjetas de cine submarino, por ejemplo, Tiburón, El Gran Azul, 20.000 leguas de viaje submarino, y algunas de las cámaras que tienen también sirvieron para rodar películas famosas y una con mucha historia, porque es la primera que filmó pruebas debajo del agua en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.
Fíjate.
Vamos, una colección que pide un museo a gritos.
Andrés Claros, ¿qué tal? Buenas tardes. Uy. Se nos ha ido Andrés. Bueno, pues ahora lo recuperamos, no pasa nada, ¿eh?
Estará bajo el agua.
Eso. Fíjate tú cómo son
¿Ya está? Sí. Hola, Andrés, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Decía hola, Javi, Andrés, que te habías ido bajo el agua. Bueno, bajo el agua te has pasado parte de tu vida, ¿no? Porque si empiezas con 4 años a bucear, qué barbaridad, ¿cómo se pues empieza sí. a bucear con 4 años?
Bueno, yo creo que ya es como un reflejo. En definitiva, salimos del útero materno donde estamos ya nadando. Por lo tanto, era continuar la historia que ya llevábamos desde la época prenatal.
Bueno, yo no solo aprendí a bucear, sino a nadar hasta muy tarde, pero bueno, en fin, vale.
De todas formas, Andrés, te podía haber dado por esto te lo habrán dicho muchas veces, te podía haber dado por algo más barato, porque tiene que valer un pastón la cantidad de cámaras que tienes.
Bueno, yo no debería hablar de esto. Igual mi mujer me está escuchando. Sí. Y que podemos pasar película.
Vale, pero bueno, que es una inversión.
Es una inversión. Hay que verlo así.
Vemos desde este punto de vista.
Claro, claro. Pero oye, que no son cosas baratas las cámaras subacuáticas, vamos.
No, ni pequeñas, porque claro, sobre todo hoy en día sí que son muy pequeñas, pero el material de hace 30, 40, 60 años realmente eran piezas de mucho peso. Hay algunas, pensar que pesan 35 o 40 kilos. O sea, eso ocupa espacio y también solo en transporte ya es carísimo, uh-huh, y más tal como está ahora. Bueno. Pero bueno, yo creo que la afición puede con todo.
Fíjate para manejar eso. Oye, Andrés, que te sonará a ti mucho esta música, seguro.
Ven, yo ya me he dormido, Pilar.
Bueno, mira, Mundo Submarino. Dime, los programas de Jacques Cousteau, un clásico.
Sí,
dime.
Dejar que diga yo una cosa, una frase que repito mucho, que me considero una víctima de Cousteau, que fue por su culpa que entré en todo ese mundillo.
Bueno, sí. yo creo que Jacques Cousteau dejó muchas víctimas, como tú dices, detrás, ¿eh? Pues que era tremendo ver esos programas tan fascinantes, ¿no?
Sí, yo creo que es curioso, una reflexión, de lo que hizo Cousteau o lo que hizo nuestro Félix Rodríguez de la Fuente, que fue inculcarnos ese amor por la naturaleza, hoy en día tengo yo mis dudas de cómo va a ir con las nuevas generaciones, donde en lugar de ver esas películas, lo que están haciendo es jugar con una maquinita, con una pantalla, donde lo que hacen son guerras y destruyen mundos.
Andrés, a mí me flipan los documentales de National Geographic, ¿eh? O sea, hay documentales que son brutales ahora, y yo creo que eso lo has notado tú también, ¿no? La mejoría técnica ha permitido que se graben cosas que antes eran heroicas y que ahora vemos con una precisión brutal, ¿verdad?
Y imposibles. Pensar que antes, por ejemplo, cuando se hacía una película, tenías 3 minutos de filmación. Y ahí no se pueden repetir escenas, hay que salir del agua, cambiarle el rollo a la cámara, abrir la caja, todo, volverlo a poner, volver a bajar, y el pececito ya no estaba. Hoy en día se pueden hacer, con todos los nuevos formatos, 1 hora seguida, 2 horas seguidas de grabación. Claro, eso cambia muchísimo.
Claro. Bueno, en esa inmensidad de cámaras que tú tienes, que estoy viendo las imágenes que nos has enviado, de esas estanterías absolutamente repletas, que es increíble. Como tú bien dices, estamos hablando de películas, algunas de tus cámaras han estado en rodajes de cine, ¿no? Tienes cámaras que se han usado en Tiburón, en películas de James Bond, en 20.000 leguas de viaje submarino, en Titanic. ¿Cómo ha sido esto? Cuéntanos.
Bueno, es todo una historia. Hace años conocí a una persona extraordinaria, un francés, Christian Petron, que este hombre fue el primero que instaló un sistema de iluminación para tomar imágenes del Titanic y construyó 4 cámaras. De estas 4 cámaras que utilizó para hacer todo un muestreo fotográfico, hacer un mosaico para un libro y para documentales de la cadena Discovery Channel, cuando volvió tuvo tanto éxito que James Cameron se lo fue a buscar y le quiso comprar las 4, pero él dijo, no, una me la guardo. Y con esas cámaras, James Cameron rodó las imágenes del principio de Titanic.
Las del diamante, cámaras, cuando cae el diamante y tal, y está la abuelita en el barco, ¿no? Recordando, ¿no?
Sí, no, y del fondo.
Del fondo, lo que es el Titanic,
sí,
¿no?
Sí, claro. Sí. Pensar que solamente como nota curiosa para la audiencia, la óptica que llevan lo que llamaríamos la lente que lleva la caja estanca, no enfoca. Cuando tú la pones en superficie no enfoca. Ya está calculado que alrededor de los 2.000 metros de profundidad la presión que hay va de forma y entonces empieza a poderse enfocar correctamente la película, bueno, el vídeo que se estaba grabando en aquel momento. Es decir, la presión que han de soportar es tremenda. Incluso se habla que cuando estás bajo el agua a la profundidad del Titanic, unos 4.000 metros, si la cámara reventara, más que reventar, explotara hacia afuera, se llama implosionar, porque explota hacia adentro, hay menos presión dentro de la cámara que fuera. Claro. Y solamente la onda expansiva o impansiva que haría, sería capaz de destruir el submarino que lleva esa cámara.
Pero bueno, o sea, qué barbaridad.
Todo eso, para que os hagáis una idea del peso que tiene esa caja estanca, está hecha de titanio y, claro, lógicamente los transportes, etcétera, todo esto es como muy complicado. Pero en el fondo son piezas de ingeniería que hay que preservar. No podemos hacer que esto acabe después de como para hacer una lámpara o como objeto de decoración no sé dónde. Hay que hacer un museo, hay que hacer alguna cosa que el público lo pueda ver, que pueda conocer. Y creo que esto es un poco la tendencia, por mi parte, de recuperar lo máximo para poder mostrar el gran patrimonio que ha habido en este tema.
Oye, Andrés, llegaremos, el récord, por lo que dices, debe estar en torno a los 4.000 metros, ¿no?, de profundidad. ¿Llegaremos a bajar más? ¿Se está investigando para que lleguemos a ver qué hay en una de las pocas cosas que no conocemos del planeta, que es la profundidad marina?
Sí, no. Esto ya hace muchos años se llegó a la fosa de las Marianas. Tenemos como la historia del batiscafo, el Trieste y otros muchos, y concretamente el año pasado hubo una expedición norteamericana. Yo tuve la gran suerte de ver el submarino, de estar en el barco, porque el barco atracó en Barcelona para reparar el submarino. Estuve allí con toda la tripulación, entré dentro, etcétera, etcétera, y este barco bajó su submarino a todas las cimas, a todas las fosas más hondas de la Tierra conocidas, y llegó a los 12.000 metros, con lo cual ya podéis ver que ya prácticamente lo tenemos, la tecnología existe para poder controlar todo lo que hay en el fondo submarino. Ahora lo que hace falta es dinero para pagar esas expediciones.
Bueno, estamos diciendo que tienes la mayor colección de cámaras subacuáticas que existe en el mundo, que son 2.000 cámaras de diferentes épocas. ¿Hay alguna que tú consideres más valiosa, ya no por ese valor económico, que como decías casi prefieres no comentarlo, sino porque no, sentimentalmente o porque para ti significa algo especial?
Sí, hay varias. Yo diría que aquella que más te cuesta de localizar, encontrar y conseguir, pues esta evidentemente ya tiene el tema favorito, ¿no? La etiqueta de favorita. Sin embargo, hay una que a mí me conmovió mucho y era la casa Nikon hizo en el año 48 una tirada muy limitada para su ejército de cajas estancas, y de estas solo quedan tres en el mundo. Una la tiene la casa Nikon, otra la sociedad americana Nikon, y la tercera tienda. La tenía un coleccionista. No, todavía no, entonces no la tenía.
Estás detrás de ella.
No, ya la conseguí, ya, pero os explico. Había un coleccionista japonés que la puso en venta, siendo una parte importante de su pequeña colección, la puso en venta para ayudar a su país cuando el accidente nuclear de Fukushima. Con lo cual, yo creo que eso tiene que un coleccionista se desprenda de una pieza así para ayudar económicamente a su país. Eso tiene para mí un valor sentimental muy, muy fuerte.
Oye, qué tremendo. Esta historia es...
Fíjate que estamos contando es tremenda, ¿eh? Hoy, por cierto, Andrés, que ha habido otro terremoto cerca de Fukushima, de 7,2 en este caso, no como fue aquella vez de 9, y que, bueno, había alerta de tsunami, por si acaso, ¿no? Esperemos que no pase lo mismo que pasó con ese terrible maremoto, ¿no?, que todos recordamos. Piezas únicas, por tanto, piezas que tú has ido recopilando durante tantos años, piezas hay que decirlo, muy valiosas, y tú entonces lo que quieres es que todo esto, como tú bien dices, no acabe, que lo has dicho muy bien, además, como pie de una lámpara, ¿no?, a lo mejor de decoración. No, no, quieres abrir un museo. ¿Cómo va el proyecto? Porque sé que tienes, bueno, que es algo que en lo que estás, vamos, yo lo que no sé es cómo va ese proyecto. ¿Es posible o no es posible? ¿Cómo lo ves?
Yo espero que sí. Es decir, cuando se hace una locura como esta, uno lo que tiene que tener primero es el contenido y luego ya buscaremos el continente. Empezar al revés es inconsistente, ¿no? Entonces yo creo que gracias a vosotros que estáis publicitando esto, a la prensa, a que estamos dando a conocer el contenido que dispone este el museo de momento, que le llamamos BUCAM, que es posible que aparezcan ya las iniciativas para poder empezar a plantearlo. De hecho, nosotros ya hemos hecho exposiciones en el Museo Marítimo de Barcelona, en el Museo del Cine de Gerona, exposiciones en París, en el sur de Francia y otros muchos lugares. Incluso en Madrid teníamos previsto, no sé si era para el año que viene, en el Museo de Historia Natural una ayuda o una parte de la exposición que querían hacer, pero con la pandemia las cosas han cambiado mucho y nos hemos quedado muy en el aire. Pero hay que hacerlo. Todo eso es patrimonio de la humanidad. Esto no es de una persona, esto ya es de todos. Y yo creo que ahí yo tengo que hacer seguir los pasos de lo que a mí me enseñaron. Y una de las cosas que me enseñaron de pequeño es, en la vida hay que intentar enseñar a los que vienen detrás tuyo lo que tú has aprendido durante tu vida.
Qué bueno, qué bonito eso.
Yo tengo que pasar el testimonio a los demás, luego que hagan lo que quieran, pero que al menos por mi parte que no se haya perdido.
Totalmente. Bueno, nosotros detrás de la Radio Madrid tenemos el Museo Naval, que es una preciosidad y que podría albergar perfectamente algunas cosas que tienes, porque he visto que tienes las fotos que tienes en la web, tienes un casco de buceador de los antiguos que tenía un cristal redondo en medio.
Sí, correcto. Tengo dos. Uno de ellos precisamente tiene que salir la semana que viene al Museo Arqueológico de Cataluña porque hacen una exposición durante un año, año y medio, y hago una cesión de la pieza para la exposición que hacen. Quiere decir que hay que hacer que vivan. Una pieza, una cámara, si no tiene, nadie sabe lo que es, no es nada. Yo es lo que llamo es simplemente tener una colección de piezas que nadie ve y que no están documentadas, es un depósito de cadáveres. Allí se guardan cosas del tiempo.
Claro.
Cosas
del tiempo. Que si tú descubres lo que tenía, lo que eran, quién la utilizaba, qué hizo, le estás dando vida. Tiene una historia detrás, tiene una historia que contar. Pues y eso es lo que pretendemos.
Pues Andrés, ojalá lo consigas, para que esas piezas únicas que tú tienes, esa colección verdaderamente increíble, pues tenga vida, como tú dices, y cuente cosas, nos cuente cosas a todos. Andrés Clarós, gracias, ha sido un placer conocerte. Buenas tardes.
Igualmente a todos y gracias por permitirme explicar a la gente y a ver si pillamos a alguien desprevenido nos ayuda.
Ojalá que sí. Gracias.
Hasta luego, Andrés, un gusto.
Gracias.
Increíble, Javi.
Bueno, qué pasión. Increíble. Me encanta la gente con pasión, aunque cuente cosas tan difíciles, tan extrañas como esto, coleccionar cámaras subacuáticas, Pero bueno, que lo hace con tanta pasión que lo transmite, te entran ganas de coleccionar cámaras subacuáticas.
Qué pena no tener el dinero suficiente como para decirle, aquí está para que pongas el museo. Sí, bueno, señor. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar, buenas tardes.
Tiempo para Línea Directa, Elena Grandal, cuéntanos.
Hola de nuevo, Pilar. La sucesión de Matías Prats en Línea Directa ha empezado y los candidatos dan sus argumentos. Carlos Latre, por ser el elegido, te bajaría hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar solamente por cambiarte y pagues lo que pagues. Y el personaje anónimo, además de eso, te da asistencia mecánica desde el kilómetro cero, asistencia informática 24 horas y muchas más cosas. ¿Y tú, a quién vas a elegir? Conoce a los cuatro candidatos y cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
En unos unos instantes vamos a hablar con expertos de cómo los excesivos deberes de nuestros hijos están aumentando la brecha social entre los alumnos, porque no todos los padres pueden ayudar ni tienen recursos para hacerlo. Mientras tanto, estamos escuchando precisamente a los oyentes de la tarde, que bueno, saben de lo suyo, de cómo hacían los deberes ellos cuando eran pequeños y de cómo los hacen ahora o cómo ayudan ahora a sus hijos, de cómo eran los deberes de antes y cómo eran los de ahora. Bueno, estamos haciendo una interesante comparativa esta tarde. ¿Qué dicen, Fernando Rosa, los oyentes?
Bueno, a ver, esta oyente es madre de dos hijas y dice que sus hijas, al igual que mucha gente joven, lo están pasando muy mal porque tienen muchos deberes y muchos trabajos que hacer en casa y poco tiempo para disfrutar.
Pues en mi opinión, lo de los deberes a partir de la ESO es terrible, y bachillerato. Tienen que hacer además muchísimos trabajos que normalmente son en grupo. Muchas veces tenemos que estar padres Cabify organizándonos para que sea un sábado por la mañana o por la tarde un domingo. Para mí que tienen muchos deberes y seguimos teniendo una filosofía de memoria, 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 que creo que no es la manera más acertada de estudiar. Y la pandemia ha hecho mucho daño en matemáticas y en asignaturas de ciencias, y eso nos obliga a los padres a pagar horas extraescolares en academias, que es insostenible.
Lo del bachillerato es verdad, ¿eh? Bachillerato, sí, segundo bachillerato sobre todo es un curso muy duro, pero ya lo era antes, ¿eh? Yo recuerdo el COU. Ay, no hacía más que estudiar. Yo no volví a estudiar como había estudiado en lo que ahora es segundo bachillerato hasta...
Yo nunca. O sea, yo cuando más estudié fue efectivamente bachillerato y COU, sin duda.
Hasta tercero o cuarto de... Tercero de derecho no volví a estudiar. Vamos, el primero en comparación
con... Es que yo hice periodismo, ¿entendéis, no?
Con el COU era una... O sea, en bachillerato siempre se ha estudiado una barbaridad.
Una barbaridad.
Vamos, en el último curso antes de la universidad. Pero bueno, esa gente ya no...
Otra cosa es...
Eso no necesitan ayuda ya, eso quiere decir...
Que estudian solos, ¿no? Sí. Sí, otra cosa
gente
es
que vaya a academia, pero
los afortunados.
Otra cosa es los trabajos. Yo creo que ahora sí que se hacen más trabajos, es verdad, y a veces son complejos, yo por lo que veo. Quizá yo en mi época no recuerdo mucho trabajo y tampoco mucho trabajo en grupo, bueno. Que no creo que eso fuera bueno, hombre, pero esto, no lo recuerdo.
Los de primero y segundo bachillerato tienen edad para cogerse el autobús. O sea, decir que para el trabajo del grupo, mira, chaval, te montas la vida tú, te organizas y tal. Y
también te digo yo que con 9 años que tiene mi hijo, hacer trabajos en PowerPoint me está complicando la vida.
¿En PowerPoint?
No lo tenían instalado yo en mi portátil, o sea, no lo tenía.
Claro, cosas que estás aprendiendo.
En el ordenador, no, todavía no sé ni hacerlo. Pero es que es verdad lo que decía esta oyente, que la pandemia ha aumentado también esa brecha social entre alumnos y nos ha traído inventos como, por ejemplo, el Teams y otras cosas. Que
el Teams.
A muchos padres y una aplicación que nos trae como locos.
Buenas tardes, gente. Ahí los deberes, aquella época que llegabas a casa, que se iba al colegio por la tarde, yo recuerdo. Y llegabas y nada más llegar, ponías el barrio Sésamo y allá te ponías a hacer los ejercicios. Y a mí no me ayudaba nadie. Pero ahora tengo una niña en primaria y tenemos que estar todo el día encima de ella. Que si fichas, que si no sé qué, que si mandan un correo con un enlace para no sé qué ejercicios, que si ahora te metes en el Teams. Ay, 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 esto es muy cansado, ¿eh? Yo prefería lo de antes y mira que majos hemos salido.
No, pero esta oyente, voy a permitirme corregirla en una cosa. Dice, no teníamos ayuda, pero estaba viendo Epi Blast, pues ya tenías ayuda, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha.
Los números, también es verdad.
Tenía delante de Barrio Sésamo, pues, y ya tenía... Mira, la lateralidad, la derecha, la izquierda...
La tenemos clara.
Bueno, algunos sí, otros vale. No. O sea, fíjate, después de haber visto Barrio Sésamo, no voy a contar aquí problemas de colegio de con la derecha, pero le pasa a mucha gente, ¿eh?
Sí, pero hemos aprendido
yo ya
mucho,
luego lo superé desfilando, no te digo más.
No, mejor. Bueno, interesante debate el que tenemos hoy con los oyentes. Nos están contando su experiencia, los deberes de ahora, los deberes de antes. Bueno, enseguida profundizamos, como digo, un poco más en esta cuestión, y mientras tanto puedes seguir mandando, claro, tus notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, Aupa Uriarte.
Aupa Herrera.
El sueco. Duplantis hace historia y consigue superar con su pértiga una altura de 6,19 metros.
Una barbaridad, ¿eh? Yo no sé cuántos pisos son, pero son muchos pisos.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
En este equipo de disciplina de atletismo no creo que haya habido muchas, ¿no?
Pues no. Bueno, Carlos seguro que ha hecho alguna.
Sí, bueno, sí.
Sí. Y los abdominales que hay que tener, ¿no os acordáis sin Valleva, la rusa? Los abdominales que tenía, yo creo que tenía 10 abdominales más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90 euros. Más en ikea.es/servicios.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans, 89 euros, solo en Opticalia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans, 89 euros, solo en Opticalia.
Hola a todos, soy Carlos Latre haciendo de Matías Prats y si me votas como su sucesor en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche, pagues lo que pagues, y solo por venirte.
Hola, yo soy el desconocido y no imito a nadie, tampoco a Latre. Por eso te doy lo mismito pero con mi toque. Y además servicio taller puerta a puerta. Inimitable.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Prueba nuestras aceitunas rellenas de anchoa suave vía BG Campo con un 25% de descuento. Por solo 0,67 la lata en tiendas y vía.es. Nueva calidad vía. Confirmada.
7 segundos para sentir que la persona a la que acabas de conocer no será otra más. Que tu nueva ciudad lo será para siempre. O que el Cupra Formentor es el coche que quieres conducir. 7 segundos para saber qué es para ti. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.495 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el termostato inteligente Energix 3.0 te permite controlar la calefacción cómodamente desde el móvil, estés donde estés, reduciendo tu consumo y cuidando del planeta. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues estamos hablando mucho de deberes hoy en el programa esta tarde y los oyentes además nos están ayudando con los deberes que hacían ellos cuando eran pequeños, los deberes que están haciendo ahora sus hijos en este momento, si les ayudan, si no les ayudan, si tienen muchos, si tienen pocos. Hay opiniones para todos los gustos, pero en general la apreciación es que los niños ahora mismo tienen muchos deberes. Mira, lo que sí te puedo decir es que los niños de hoy, de media, en España, dedican 6 horas y media a los deberes. Tú, que me acabas de escuchar, dices, imposible, esto está mal, esta cuenta debe estar mal hecha porque mi hijo llega del colegio, se sienta en el escritorio y no se levanta en 3 horas. A ver, esto es una media. Aquí están todos los niños escolarizados. Si lo comparamos, seguramente te haces una idea mucho mejor. Mira, somos el quinto país de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con más deberes. Aquí hay países como Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda. Bueno, pues somos el quinto, El quinto país con más deberes. La media de todos esos países está en menos de 5 horas. Y aquí ya te digo que estamos muy por encima, 6 horas y media a la semana. Y no te creas que por trabajar más en casa los resultados son mejores. La prueba está en Finlandia, que es uno de los países con menos deberes y que muestra los mejores resultados a nivel educativo. Por lo que más trabajo en casa no es igual, por tanto, a mejor rendimiento académico. Bueno, el caso es que surgen varias preguntas. ¿Qué supone para los padres tantos deberes? ¿Están capacitados los chicos para hacerlos de forma autónoma? Si los trabajos de los padres no les permiten dedicar el tiempo necesario a los deberes de sus hijos, a echarles una mano, ¿qué pasa? Mira, para Irene, madre de 4 hijos, desde luego esto es un problema. De momento solo se tiene que hacer cargo de los deberes del mayor.
Muchas veces es complicado compaginar nuestra vida laboral con los deberes de Santi. Cada día tiene deberes de 3 o de 4 asignaturas distintas, y la verdad es que muchas veces necesita que estemos con él porque hay cosas que no entiende y que no podría hacer solo ni de broma.
Pero no siempre es posible, y si ni Irene ni su marido Alejandro pueden sentarse con Santi, pues él tiene que intentar hacerlo solos. Otra opción para padres que no pueden conciliar todo lo que les gustaría es la de buscar, por ejemplo, clases de refuerzo o profesores particulares. Eso hacen Teresa y su marido.
La verdad es que para nosotros, por nuestros trabajos, era muy difícil estar en casa para estar encima de los deberes de Carmen. La solución que vimos fue contratar a un profe que viniera a casa y la ayudara. Es un chaval que está en la carrera y le pagamos 10 euros la hora.
Bueno, pues es una solución a la que acuden cada vez más padres. Según un estudio del Centro de Políticas Económicas, 1 de cada 4 alumnos de primaria en España recibe ayuda de un profesor particular. Pero claro, ¿qué pasa con los alumnos que no tienen más remedio que enfrentarse a los deberes solos, o bien porque, como decimos, sus padres no les pueden ayudar o tampoco tienen medios para contratar a un profesor particular? Jaime Funes es psicólogo, educador y autor de Hartos de los deberes de nuestros hijos. Queremos ayudarlos a aprender. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado.
Hartos de los deberes de nuestros hijos. ¿Son demasiados deberes, Jaime?
Es que los deberes representan un tipo de escuela que probablemente hace tiempo que está desfasado, y luego porque si la escuela tiene que delegar fuera a los padres, al final, como bien decíais en los testimonios, se sienten consejeros delegado de la escuela, y algunos padres, recuerdo cuando escribía el libro, que decían, hombre, pues mira, lo voy a devolver a la escuela y que el maestro le haga lavarse los dientes, ordenar la habitación, que lo que no hace en casa lo haga en la escuela, pero ya que lo que no hace en la escuela lo va a hacer en casa. Es que es una concepción de una escuela, pues, habéis invocado, por ejemplo, el ejemplo de Finlandia. Claro, pero es que la propuesta escolar de Finlandia es una propuesta en que la vida educa y en la que se aprende fuera y dentro y en la que se tiene en cuenta las maneras diferentes de aprender los chicos y chicas. Claro, buena parte de los deberes actuales son más de lo mismo, más escolarización, y para los chavales que o no tienen ayuda o que ya comienzan a odiar la escuela, acaba siendo un problema añadido.
Por lo tanto, esto puede ahondar además la brecha social entre los alumnos, claro.
Ahonda la pérdida del deseo de aprender, ahonda en las ganas de por qué vale la pena descubrir que he aprendido a leer, o vale la pena descubrir los quebrados, y ahonda en una cosa que es previa a la escuela, es decir, a la escuela ya van chicos y chicas con una gran desigualdad social que la escuela no siempre puede compensar. Si la escuela, además de no poder compensar, lo agranda, lo agudiza, pues la desigualdad de la que comenzaron acaba siendo incluso mayor.
Es verdad que a nivel particular y en algunos colegios se están haciendo cosas. Por ejemplo, déjame que salude a Vicent Mañés, es director del Colegio Bartomeu Llorens y Rollo de Catarroya en Valencia y presidente de la Federación de Directores de Colegios Públicos de Infantil y Primaria. Vicent, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En tu colegio habéis establecido un protocolo de deberes consensuados con los padres. ¿En qué consiste?
Bueno, en mi colegio y en muchos centros, me consta que en muchos centros somos muy conscientes de esos problemas que comentaba el psicólogo Jaime, uh-huh. y bueno, nosotros decidimos, en primer lugar, limitar el tiempo haciendo un ejercicio por parte de todo el profesorado de coordinarnos, porque ya en primaria entramos varios profesores en una misma aula y lo tendríamos que coordinar, y limitarlo. En infantil nunca hay deberes, en primer ciclo como máximo hasta 20 minutos diarios, en segundo ciclo, tercero y cuarto hasta 40, y en quinto y sexto hasta 60. Es una estrategia que utilizamos en muchos sitios, pero no solo en cuanto a cantidad de tiempo, sino también en cuanto a qué tipo de tareas se pueden hacer de deberes.
Nosotros, claro, porque, Vicen, un momento, estamos hablando de tareas que se mandan para hacer en casa, es decir, de refuerzo de lo que se ha estudiado en clase, ¿o no? ¿O cómo?
Eso es lo que iba a incidir. En un caso pequeño es para poder realizar tareas que no se han podido acabar en clase, pero siempre tenemos muy presente que la programación de aula debe contemplar el tiempo suficiente para poder realizar las tareas necesarias en clase, y lo que sí que las limitamos es a tareas de búsqueda de información, de investigación, a tareas no repetitivas, a tareas sobre todo que se puedan realizar de forma autónoma y que supongan una ampliación de lo que se ha hecho en clase y que sean, pues eso, más bien de obtener información para luego poder trabajar en clase, para poder debatir, también tareas para crear el hábito de la lectura y el hábito del estudio, un pequeño repaso diario, ese tipo de tareas que no sean repetitivas y que no hagan que el niño se lleve más de lo mismo a casa, que eso no es bueno nunca.
Vale, y entonces esas tareas que enviáis para casa, que son estas que me estás contando, ¿no queréis que excedan nunca, que los niños le lleve hacerlas un tiempo máximo que vosotros establecéis, y no sé si los padres lo tienen en cuenta o cómo lo hacéis?
En quinto y sexto nosotros hemos de calcular las tareas que realizan para que entre todas las que le podamos mandar los diferentes profesores no superen esos 60 minutos, hemos dicho. Luego los fines de semana nunca se ponen tareas y en periodos vacacionales nunca se ponen tareas. Si eso lo consiguiéramos, pues estaríamos en esa media europea que habéis dicho, con los alumnos más mayores, con los más pequeños, estaríamos mejor que en la media europea.
¿Y habéis notado algún tipo de cambio en los resultados académicos desde que habéis implantado este sistema?
Nosotros creemos que el grado, uno de nuestros indicadores de éxito, porque nos marcamos unos indicadores de éxito, claro, es muy difícil medir cómo han mejorado los resultados de evaluación en los niños en general después de aplicarlo en comparación a antes de hacerlo, ¿no? Pero el grado de satisfacción de alumnos y familias, desde luego, es evidente en ese sentido. No se percibe esa angustia que podría haber con padres que evidentemente no pueden, o bien porque no pueden, o bien porque no saben, o bien porque no tienen tiempo, cosa que hemos visto también, por ejemplo, en tiempo de la pandemia, con esa brecha no solamente social, sino también digital.
Claro. Aquí hay cuestiones, o sea, hay dos cuestiones, yo creo. Una, el tiempo, efectivamente, que dedican los niños a los deberes, que en muchos casos se considera excesiva, y además puede llegar a ser, como tú bien dices, desmotivador en algunos casos incluso. Claro. Y Jaime, luego está la cuestión de la autonomía de los chavales para hacer esos deberes, porque nos encontramos, y de hecho a lo largo de la tarde han salido algunas opiniones de padres que, bueno, puntualmente, si hace falta, pues les preguntan y si saben o pueden, les contestan. Y otros que prácticamente se sientan con los chavales a hacer los deberes, Jaime.
Bueno, pero es que hay como dos cosas. Esta última que mencioné es otra que recordaba el compañero antes. Esta última, hay una cosa que hemos repetido muchas veces, que es, a ver, los deberes se ponen para que los hagan los padres, que no se enfade nadie, ¿vale? Porque con algún tipo de deberes lo que un niño o una niña consigue es que su padre esté por ellos. Este padre que no le puede ayudar, entre comillas, porque le han puesto una tarea que él no domina, pero es un padre que mira cómo su hijo descubre. Es decir, no es un padre que está controlando, una madre que está controlando y se lo hace, sino un padre que pone cara de satisfacción cuando ve que su hijo ha aprendido a buscar, o su hijo ha aprendido a juntar las sílabas. Cuando hay una parte, digamos, de tener que ocuparse de descubrir cómo aprenden, que ayuda, pues eso, a lo que hemos de hacer los padres, si podemos, ¿no?
Claro.
Yo ya soy abuelo, si estar a su lado. Y luego hay esta otra parte que decíamos de la autonomía, una autonomía, que es la que decía el compañero director, que es, a ver, no van a hacer lo mismo. Salen de la escuela con interrogantes que les hemos provocado y fuera se dedican a buscar, porque al día siguiente la escuela recogerá lo que han hecho fuera. Es decir, porque no son deberes para hacer más escuela, sino que la escuela reconoce que lo que aprenden fuera vale para la escuela y que aquello que les interroga, que les preocupa en la escuela, lo han de poder seguir buscando en otro entorno, ya sea en internet, ya sea en la biblioteca, ya sea en el lugar en el que van a jugar. Entonces consigue con esa actitud que el chico o la chica esté dispuesto a ir a la escuela para aprender, y cuando sale de la escuela sí que ha tenido ganas de divertirse y pasárselo bien, pero que aprender también puede ser pasárselo bien.
Ajá, pues muy interesante desde luego este sistema, pero sobre todo también me quedo con lo que decía Vicent, estas tareas que sean de este tipo y que además también tengan un tiempo controlado, ¿no, Vicent?, para que nunca sean excesivas.
Pues sí, eso es muy importante, porque eso tiene que partir sobre todo de los profesores, que nosotros podamos calcular bien el tiempo que les pueden llevar las tareas. Evidentemente después puede haber alguna pequeña diferencia entre los niños, porque todos no tienen el mismo ritmo.
Lógico.
Pero eso tiene que partir sobre todo de los profesores cuando planificamos el trabajo. Igual que planificamos el trabajo a hacer en clase, el trabajo a hacer en casa. Y no necesariamente todos los días hay que hacerlo. Esto debe ser cuanto sea necesario. Y sobre todo, teniendo en cuenta qué es lo que se va a hacer. Lo que decía Jaime es muy importante, la metodología de las aulas invertidas, donde se investiga fuera y luego esos problemas se llevan a clase y se utilizan como motivación de la vida real para poder trabajar. Uh-huh. Y sobre todo, el objetivo final es que los niños puedan compartir un tiempo de calidad con sus familias, un pequeño tiempo dedicado, pero muy pequeño, a las tareas escolares, ya lo hemos dicho, y sobre todo el resto del tiempo a jugar, a perder el tiempo y a estar con la familia. Es muy claro importante que un niño pueda perder el tiempo.
Jaime Funes, psicólogo, educador y autor de Hartos de los deberes de nuestros hijos. Queremos ayudarlos a aprender. Y bueno, Vicent, que nos acompaña también y es director del Colegio Bartomeu Llorens y Rollo de Catarroya. Vicent Mañés, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muy gracias, bien, muchas gracias, Pilar. Un abrazo.
Hasta luego, Vicent. Adiós.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sigue la emoción. Sigue la Champions. Este viernes escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti. Ahorra dinero y tiempo. Entra ya en verti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El próximo 21 de marzo, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial cambia. Cambia porque la forma de movernos también lo ha hecho. Y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima, que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
¿Cuál?
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y seguimos hablando de deberes, pero ahora con los oyentes, Rosa.
Pues si podamos o no ayudar a nuestros hijos a que inculcarles siempre el sentido de la responsabilidad.
Buenas tardes, gente. Mis padres, los pobrecitos, tuvieron que trabajar toda su vida y nunca pudieron ayudarnos en las tareas porque tampoco fueron al colegio. Pero a mi hijo le ha tocado pues que nosotros tampoco podamos estar con él a la hora de estudiar y hacer las tareas porque tenemos que trabajar. Pero la vida la ha enseñado en que tiene que ser muy responsable, trabajar mucho, y así ha sido. Y sin nuestra ayuda, pues saca unas notas que, vamos, estamos orgullosísimas de él.
Mira qué bien.
Sí, esta tarde se han dicho cosas muy interesantes sobre los deberes y vamos a terminar con una anécdota muy simpática que nos cuenta Javier.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo ahora mismo no puedo decir cómo son los deberes con los niños porque mis hijas son pequeñitas, pero sí que recuerdo una anécdota muy buena cuando era yo un crío, que a mi madre los deberes de matemáticas siempre los decía que me lo explicase con alubias, porque pensaba que si me ponía las alubias en los deberes al tocarlas ya no las podía para comer, y así me libraba de comer alubias, con lo cual yo aprendí a contar y a sumar y a restar y a dividir todo lo de matemáticas con las alubias de mi mamá. Buenas tardes, un saludo desde la cartera.
Alubias, garbanzos, lo primero que pillara tu madre en la cocina, ¿eh?
Pero valía, y mira, aprendiste a contar con eso, en este caso con las alubias de mamá.
La foto que hoy me ha llamado la atención vuelve a ser una foto de agencia. Las protagonistas del retrato son cuatro mujeres que caminan por un sótano. Las paredes están sucias y el suelo es de cemento. Al fondo se ve un poco de luz natural, una luz muy tímida. La primera y la cuarta mujer van de calle. La segunda y la tercera, las más jóvenes, parece que acaban de salir de la cama. Las dos visten con batas rosas. Debajo del cinturón de las dos batas, las chicas tienen tripas grandes y redondas. Pronto van a verle la cara al hijo con el que habían hablado, con el que vienen hablando desde hace 9 meses. La segunda mujer, la primera chica, es pelirroja. Con una mano sostiene algo de ropa y con otra se cierra la bata para no tener sorpresas. Está ensimismada y en su gesto hay algo parecido a la resignación. La tercera mujer, la segunda chica embarazada, es rubia. Tiene la cara muy redonda. No lleva nada en las manos y esboza una sonrisa. Una sonrisa cuando está a punto de dar a luz a su hijo bajo tierra. Una sonrisa cuando en su ciudad Odesa la fúnebre lotería de las bombas no deja de repartir muerte. ¿Quién sabe por qué sonríe la chica que avanza por un pasaje subterráneo? Quizás le acaban de gastar una broma para rebajar la tensión. Quizá de pronto ha recordado un juego de la infancia. Quizá alguien le acaba de decir que está muy guapa. La madre, la chica de Odesa, deja claro que en cualquier momento puede asaltarte una alegría. Incluso en el sótano de una ciudad bombardeada, la alegría se las compone para organizar una emboscada.
Para las 7 cae la tarde, la radio continúa, enseguida llega la linterna con Ángel Espósito y además con la entrevista a Javier Solana para debatir la evolución del conflicto en Ucrania.
Cadena COPE.
El escándalo vuelve a acompañar a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Según han publicado varios medios de comunicación, en las últimas horas, Delgado fue informada de la investigación abierta al fiscal Ignacio Estampa, hecho que negó ante el Consejo Fiscal. Además, la Fiscalía adulteró el resultado final del informe sobre la actuación de Estampa. Estos casos han llevado a las principales asociaciones de fiscales a pedir la salida inmediata de Dolores Delgado de la Fiscalía General del Estado por haber encubierto una actuación suya en un caso en el que debiera abstenerse, dado que el abogado defensor de varios encausados es su pareja, el juez Baltasar Garzón. Resulta inconcebible que la fiscal general del Estado actúe de manera arbitraria, según sus intereses personales y profesionales. No es la primera vez que las actuaciones de quien fuera ministra de Justicia están acompañadas del escándalo. Pareciera que Dolores Delgado goza de una impunidad más allá de la ley y del derecho. No habría que esperar al siguiente episodio de una fiscal que ha mantenido además dudosas relaciones con algunos personajes que se han dedicado a desestabilizar las instituciones del Estado en los últimos tiempos. Si su desempeño siempre ha estado rodeado de sospecha debido a su trayectoria y afiliación política, ahora existe la confirmación de un comportamiento arbitrario por parte de quien debe promover la acción de la justicia en el marco de la legalidad. Delgado debe presentar su dimisión por el bien de la institución y por salud democrática.